esa alegría que todos hemos pasado.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No importa que te llamen dominguero, airados los taxistas al pasar. Mañana es fiesta y no recuperable, ha de lucir un sol primaveral. San Marcos vuelve en la televisión, milagroso un infarto curará. Atentos al pronóstico del tiempo, aguacero, chubasco temporal.
Adelante, hombre de 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional es tuya. Adelante,
a lo largo de la historia ha habido iconos que han marcado épocas. Iconos de la música, iconos del cine, iconos deportivos, iconos arquitectónicos o pictóricos y también iconos sobre ruedas.
El SEA 600 es el coche utilitario por excelencia. Muchas veces le vemos conducido por manos de mujer. Su costo moderado y su fácil manejo le hacen vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Sus cuatro cómodas plazas están conseguidas aprovechando racionalmente el espacio. Los asientos se hallan bien suspendidos entre los ejes. El motor es de 4 cilindros, 21 caballos y medio al freno y 6 caballos fiscales. Su velocidad es de más de 95 kilómetros y su consumo de 6 litros...
Corría el mes de agosto del año 1957, cuando salió de la fábrica de Barcelona el primer modelo de SEAT 600. Fue apodado cariñosamente Pelotilla y fue un coche que cambió la vida de los españoles. Los oyentes más jóvenes puedo que se sorprendan ante tamaña afirmación, pero lo cierto es que, por ejemplo, para mí es el coche de mi infancia. Y ha salido un libro entero sobre el 600. Se llama El 600, un sueño sobre ruedas. Es editado por Larousse y su autor está con nosotros. Javi Martín, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Te apodan McFly por tu pasión por los vehículos raros, pero es curioso porque tu pasión va más allá de la experiencia. Para ti, que vas a cumplir 40 años, no es el 600 una experiencia de familia en la infancia.
Hombre, no, es evidente que no. Pero simplemente es la afición, las historias que te cuentan en casa y el simple hecho de que me gusta mucho lo que es la historia del automóvil en España. Y creo que el 600 fue clave en esa parte.
Exacto. El hecho de que quien nos visita no lo haya vivido de primera mano sirve para que también se lo explique a quienes no sepan la importancia que tuvo el 600. ¿Por qué? Repasas la historia del SEAT 600 y dices que sirve para conocer la historia de España.
A ver, el 600 no solo fue un simple coche, es algo que intento explicar en el libro, intento explicar, de hecho, con todo el mundo con quien hablo. El 600 llegó a España como una simple herramienta y acabó sirviendo como expansión de la sociedad, se creó industria a su alrededor, se creó una serie de hábitos que antes no había. O sea, realmente el coche lo que hizo fue cambiar básicamente la forma de vivir de los españoles.
Claro, hay cosas en la posguerra española que hicieron un antes y un después. Por ejemplo, la llegada del turismo, de las famosas suecas, que nos abrió la cabeza. Por ejemplo, las primeras vacaciones en la playa. Y por ejemplo, el 600. Fijaos cómo lo decía el escritor Manuel Vázquez Montalbán. El día que los españoles subieron al 600, empezaron a alejarse de su pasado e iniciaron una excursión de fin de semana de la que aún no han vuelto.
Sí, sí. De hecho, con el 600 se empezó precisamente eso, las vacaciones de verano. Lo que todos hacemos en verano, que llega el calorcito y empezamos a buscar a dónde nos vamos este año. Pues eso se empezó a hacer con el 600, antes no se hacía, ¿vale? La gente pues no tenía medios para salir, porque el transporte público era horrible, se tardaba muchísimo y de repente se encontraron con una herramienta que les permitía ir a donde querían, cuando querían. Y ahí empezó todo.
Cambió también, fijaos, el sistema fabril y la automoción, porque se creó, bueno, toda una serie de talleres al servicio de este vehículo que empezaron a generar pues empleo y otra forma de vivir.
Bueno, empleo y forma de vivir, no, o sea, es que fue una explosión de todo. O sea, el 600, cuando llegó a España, había coches, ¿vale? Pero no había todos los que empezaron a aparecer. Entonces no había talleres, empezaron a salir talleres, no había tiendas de segunda mano, lo que se llama concesionario, pues realmente son tiendas de segunda mano, empezaron a aparecer tiendas de segunda mano, no había tiendas de repuestos, empezaron a haber tiendas de repuestos. Como la gente salía de vacaciones y salía de casa, empezó a aparecer hoteles, bares, empresas que se dedicaban a las vacaciones, a preparártelas, a llevarte de un sitio a otro. Los típicos tours turísticos también empezaron a aparecer en aquella época con el 600. Así que, de repente, empezó a crecer todo alrededor del coche porque el coche estaba obligando a que todo eso se creara porque no estaba hecho.
A lo mejor muchos no sabéis que el padre del 600 en realidad fue un ingeniero italiano.
El señor Dante Giacosa se llamaba.
Que diseñó a principios del siglo XX a su vez el Fiat 500, el famoso Topolino.
Sí, sí, pero hizo bastantes más. La memoria no me da para mucho, ¿vale? Tengo demasiadas cosas, pero hizo muchos más porque estuvo muchos años trabajando en Fiat.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo concibió el 600? Del que dicen, por cierto, tiene mucho que ver con el Topolino. No sé si en el concepto o en qué.
No, la idea era hacer una evolución del Topolino, por así decirlo, pero un poco más moderna y que sirviera para mucho más, con mucho más margen de uso. La creación de este coche tiene que ver mucho con Dante Giacosa, con el ingeniero, porque este señor era una persona muy alta, era muy grande. Y él dijo, si yo entro en el coche, entra todo el mundo. Entonces se diseñó para que él entrara en el habitáculo. Se diseñó de dentro hacia afuera, que normalmente se diseña al revés.
De tal manera que se cogió un modelo, digamos, amplito, y se supo que toda la sociedad cabía en él.
Sí, o sea, él dijo, si yo entro, entra todo el mundo. Entonces, tomando como referencia su estatura y su forma física, que era un tío grande, pues la colocación de los pedales, los asientos, cómo tenía que ir todo colocado. Si él iba cómodo, pues todo el mundo iría cómodo.
Y tuvo que llegar el año 1957 para que este SEAT 600 se pusiera en circulación por las calles y carreteras de nuestro país.
Espere, hombre, ¿a dónde va? A la otra oficina. ¿Tiene dos empleos?
No, señor, cinco. Si no, ¿de dónde iba a sacar para el televisor, la nevera, el veraneo, el colegio de los niños y el 600?
¿Eh? Pero si no va a llegar a viejo.
¿Y a usted qué le importa?
Tiene usted razón, perdone.
Perdonado.
Es una escena de La ciudad no es para mí, que se estrenó la película en 1966, pocos años después de la llegada del 600 a nuestras vidas, y ya lo menciona. ¿Cómo era la España de esa época, Javier?
Pues en la España de aquella época todavía estaba sufriendo un poco las penurias de lo que era la guerra, todavía estaban creciendo, todavía estaban desarrollando, y la verdad es que todo era un poco, digamos, rústico, o sea, no es ni el asomo de lo que tenemos ahora. La gente trabajaba, sí, pero no tenía unos sueldos muy altos y tenía que muchas veces, pues como bien hemos escuchado ahora, tenía que tener cinco trabajos para poder
pagarlo. Sí, era la
todo.
Época del pluriempleo. ¿Cuánta gente conocí yo en el ABC inicial, muy posteriormente, en los años 80, que tenía todavía un empleo en un taxi y en un ministerio? Y aparte, sí, el periodismo, sí, o sea, era el pluriempleo.
Mi abuelo, por ejemplo, hacía chapuzas, pero es que te hacía chapuzas como que te construía una pared o te podaba un seto. O sea,
lo que hiciera falta. Y claro, la gente con eso hacía un pequeño ingreso, más o menos para ir tirando, pero hacer frente al precio del 600 eran palabras mayores, porque eran 65.000 pesetas que al principio había que abonar al contado.
Sí, o sea, todos los coches, hasta la llegada del 600, se pagaban, como se suele decir, a tocateja. El 600, yo creo que es una de las mejores ideas que tuvo SEAT, se empezó a pagar a plazos.
Exacto, lo que al principio se exigía al contado se empezó a ofrecer a plazos y entonces se produjo un boom.
Claro, no, un boom de hasta 2 años de espera para tener tu 600.
De la demanda tan grande que había.
Con ese dato ya te haces una idea de cómo se disparó la popularidad del coche.
Bueno, ojo al dato, porque en 1971 uno de cada 4 coches que circulaban por las carreteras españolas era un 600. Uno de cada 4. ¿Qué es lo que tenía?
El pago a plazos era básico, por ejemplo. O sea, es algo que yo tengo clarísimo que hizo. Fue el principal motivo del éxito del coche. Pero luego también hay que tener en cuenta que SEAT era propiedad del Estado. Y siempre pues ofrecía facilidades, mucha publicidad, ponía muchas pegas a los demás. todo acaba sumando, ¿vale? Uh-huh.
Cabía la familia entera, porque esas cuatro plazas se extendían para cinco ocupantes. Entonces viajaba a la playa el padre, la madre, la abuela y los dos nietos con toda naturalidad en el 600.
Iban todos apretados, sin aire acondicionado, a 90 kilómetros por hora y en muchos casos con el padre fumando al volante.
Efectivamente. Es una imagen que hemos visto todos en las películas de los años 50. Ese 600 cargado hasta los topes de maletas camino de la playa.
Tenemos que darnos prisa. No quiero que se nos haga de noche en la carretera.
Le he dicho que puede ir con vosotros. Os sobra sitio en el coche.
No, no hay sitio. Es muy pequeño. Además, tenemos que llevar las maletas.
Pueden ir en la vaca. Tiene doble refuerzo y sujeción a la ventosa, especialmente diseñada. Lo ha dicho el señor García.
¡Ni hablar! El viaje de novios lo hacen siempre los novios solos. Es la costumbre. Tu tía si quiere que se vaya en tren, en autobús o en globo, pero que nos deje tranquilos.
Enriquito, hijo. Es peligroso conducir con una mano.
Es que la otra la tengo en la rodilla izquierda de Maribel.
Te quito, por Dios.
Eres mi mujer y tengo perfecto derecho.
La película Accidente 703, dirigida por José María Forqué en 1962, describe perfectamente el ambiente social y familiar. Yo no sé, porque claro, la imaginación no te ilustra, casi te podría yo en eso contar más cosas, pero si has estudiado esos viajes al mar y cómo modificaron los viajes el panorama social.
Bueno, es que es un poco complicado explicarlo, ¿vale? Porque es que fue todo, es que fue un boom, fue no parar, ¿vale? Había gente que, gracias a 600, vio por primera vez la playa. Que eso ya es otro dato más que dices, bueno...
Muchísima gente que no había visto el mar.
Dices, es un poco exagerado, tiene... has visto el mar, ya, pero es que en aquella época la gente se movía en una motillo, la típica derby, que apenas pasaba de 50 kilómetros por hora, o se movían en sidecar. Yo he visto fotos del padre y la madre en la moto y los chavales en el sidecar, ¿vale? Entonces, pegarte un viaje de 500 kilómetros era una locura, pero de repente con este coche podías hacerlo. Entonces la gente empezó a irse de casa, a salir a todos los lados. De hecho, hay una curiosidad que a mí me gusta mencionarla porque te muestra mucho cómo cambió la sociedad, y es que la gente los domingos iba a misa, pero de repente dejó de ir a misa porque se iban al campo a hacer el picnic con la familia, o se iban a ver a los familiares del pueblo, o se iban a dar una vuelta al pueblo de al lado porque no la habían visto nunca.
Sí, o sea que hubo ahí un cambio.
Sí, fue brutal. Es que por eso el 600 es tan importante dentro de la sociedad española, no solo porque fue un simple coche o se vendieron muchos, sino porque todo lo que había a su alrededor cambió totalmente. De hecho, incluso la propia orografía de España cambió porque hubo que hacer carreteras nuevas, hubo que hacer parkings, hubo que hacer nuevas gasolineras. O sea, al final, que es que no solo fue un coche, es que fue el coche y todo lo que vino después con él.
Un fenómeno social. Los nuevos, los chavales jóvenes que nos oigan, tampoco pueden imaginar una circunstancia en la que ir en coche supusiese subir despacito una cuesta muy larga y, cuando se producía un recalentamiento, orillarse a un lado al arcén, abrir la puerta del motor y dejar que aquello se aliviase un poco hasta que se refrigerase. Pero, por ejemplo, era una de las tendencias del 600, el recalentamiento.
Sí, es que... tal y como se concibió el motor, colocaron en lo que es el radiador muy mal. Entonces no le llegaba bien el aire y el coche se recalentaba. Además que tenemos un motor muy pequeñito con una potencia muy, muy escasa, y para ciertas cosas, pues al final hay que forzarlo y el motor sufre.
Pero yo conozco ese fenómeno en otros coches de la época. Por ejemplo, el Break, un Citroën Break con el que viajábamos a Alemania y hacíamos la parada consiguiente en cada cuesta que encontrábamos.
Sí, pero es que era algo básicamente...
Pues muy frecuente.
Al final era de muchos coches, y es que no era solo del 600. El problema es que, como había tantos 600, parece que solo era de este coche, pero no, era de más.
Dices que el 600 fue el coche de las mujeres. ¿Por qué?
Pues, aunque es un dato que parece hoy un poco surrealista, con el 600 las mujeres empezaron a conducir en España. Antes las mujeres no conducían.
No, en absoluto.
Y hay un...
Y muchas siguieron sin conducir, ¿eh?
No, y muchas, pero con este coche empezaron a conducir. Que es un dato que dices, bueno, ¿por qué no conducían antes? Bueno, pues no lo sabemos, pero con este coche, como era pequeñito, era fácil, todo el mundo tenía uno, y en aquella época, pues, con el desarrollismo y la ganancia de libertad, pues se fueron cambiando muchas cosas. ¿Vale? Hay un vídeo, que lo puedes ver en internet, de la época, que a mí me hace mucha gracia porque hay una señora esperando, aparece el 600, se baja una mujer del coche y le dice, anda, ya has conseguido que tu marido te compre el coche. ¿sabes? Es como algo, bueno, maravilloso, ¿sabes?
Claro, claro. Te compraba la lavadora, te compraba la vajilla de Duralex, te compraba el exprimidor, te compraba la tostadora y te compraba, si eras muy afortunada, el coche, el 600, un sueño sobre ruedas. Pues así se llama el libro de Javi Martín, de la editorial Larousse. Muchísimas, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros por invitarme.
Un saludo.